Buenos días. Yo sé que se sentaron, vamos a ponernos de pie y vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, esta es tu palabra, esto es lo que tú nos has dado. Padre Celestial, esto es lo que tú nos das para seguir viviendo espiritualmente todos los días, y en tu palabra encontramos los principios incambiables, eternos, inconfundibles. Te pido en este día, Señor, que por medio de lo que hacemos en unos minutos aquí que tenemos para conversar de todo esto, pueda ser utilizado, Señor, para cambiar convicciones erróneas en cada corazón, dar nueva perspectiva a cada matrimonio, a cada vida y a los jóvenes también que escuchan esta mañana. Todo eso te pido, Señor, y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hay por lo menos dos diferencias entre la manera en que el apóstol Pablo y nosotros nos comunicamos con los demás o con las demás personas. Hay por lo menos dos diferencias. La una es que el apóstol Pablo usaba cartas. Nosotros utilizamos emails, Facebook o WhatsApp, FaceTime o lo que quiera que sea. Así nos comunicamos. Y esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que el apóstol Pablo utilizaba palabras. Nosotros utilizamos emojis. Cuando estudiábamos en el colegio, ustedes recordarán que nos enseñaron que las personas de las cavernas, aquellos que no estaban muy evolucionados, por decir así, ellos utilizaban emojis o lo que ellos llamaban pinturas rupestres, estos dibujos que se encuentran en las cavernas. Pero salimos de allí y evolucionamos y ahora fuimos mejores y salieron los Shakespeare's y los Dickens y los Vargas Llosa y los García Márquez, y llegamos a la edad de oro de la gramática, la literatura a nivel mundial. Pero ¿cómo es la vida? Todo comienza a ir para abajo otra vez y hemos llegado a la edad de las cavernas, de tal manera que nos comunicamos con más emojis que palabras. Y es por eso que el promedio de los estudiantes ahora no sabe ni cómo comunicarse, cómo verbalizar o cómo escribir. Ahí estamos. El apóstol Pablo, por su lado, vivía en un tiempo donde las palabras todavía eran importantes, donde todavía valían, por supuesto, y estas palabras estaban impresas, impregnadas en las cartas que el uno se daba al otro, y en este caso entre Pablo y los corintios también. El texto de hoy lidia con eso. Las respuestas que Pablo da a las preguntas que los corintios habían hecho en una de sus cartas previas al apóstol Pablo. Y entonces lo que tenemos aquí, lo que vamos a tener esta semana y la próxima semana, son las respuestas de Pablo a una de las cartas que los corintios le habían enviado. Por eso he puesto preguntas acerca del matrimonio, primera parte. La siguiente semana vamos a ver las otras preguntas. Ahora, mientras Pablo contesta estas preguntas, nosotros vamos a hablar por lo menos de tres cosas esta mañana: la ética sexual, el deber conyugal y los dones espirituales. Vamos entonces a empezar con el primer tema. Tenga su Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 7. Voy a leer los versículos del 1 al 2 nuevamente. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1, versículo 1 y versículo 2. El apóstol Pablo escribe entonces en su respuesta y dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, no sabemos cuántas cartas se enviaron entre el apóstol Pablo y los corintios. Habían algunas cartas que estaban enviándose entre ellos. Ahora, lo que sí sabemos es que en una de esas cartas los corintios le habían preguntado a Pablo acerca de la sexualidad, acerca de la ética sexual, acerca del sexo y su rol dentro del matrimonio. Eso es lo que sabemos. Y no tiene por qué extrañarnos. Ya Pablo tampoco le hubiese cogido de sorpresa una pregunta así que viene de los corintios. Hemos hablado ya de esto desde la primera vez que comenzamos a hablar de los corintios. Y sabemos que Corinto era en verdad un antro de perversidad. Corinto era la capital de la inmoralidad sexual. Y en el pináculo, el clímax de todo, era el templo que ellos habían construido a la diosa Afrodita, la diosa del amor, en donde habían por lo menos 1,000 sacerdotisas que eran prostitutas. y donde hombres y mujeres iban a satisfacer sus deseos sexuales. Y esto no solamente era normal, era muy normal en la sociedad de Corintio. Y no solamente era normal, sino que era legal. La prostitución no era condenada, estaba bien si quieren hacer ese trabajo, nadie condenaba a nadie. Y no solamente era normal, no solamente era legal, sino que también era bien visto. Así que si usted veía a su esposo saliendo de ahí, o alguien me veía ahí saliendo de ese lugar, la gente decía, wow, qué buen hombre, es un hombre religioso. Esa era la sociedad de Corintio, así que no le debe haber extrañado al apóstol Pablo que alguien venga y le haga una pregunta de esta manera. Demóstenes, que es uno de los escritores de este tiempo, de los políticos, esto es lo que él dice. Usamos a las rameras para el placer, las concubinas para el diario. Una concubina es una esposa de segundo lugar, en segundo puesto o algo así. Utilizamos las rameras para el placer, las concubinas para el diario y la esposa para tener hijos. Esa era la vida sexual del tiempo. Esa era la sociedad donde ellos estaban interactuando y eso es lo que estaba pasando. Y los corintios, al verse en medio de esta sociedad tan sexualizada, están perdidos y confundidos. ¿Cómo es que un creyente, cómo es que una persona que ama a Dios debe actuar en una sociedad así? ¿Cómo es que alguien puede, un creyente puede ver la sexualidad desde el punto de vista de Dios? ¿Cómo saberlo? Y entonces se les ocurre una idea. Ajá, tenemos que preguntarle a Pablo, porque Pablo es aquel que conoce de la palabra de Dios. Y entonces le hacen la pregunta a Pablo. Y por eso Pablo en el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, esto es lo que tengo que decirles. Y lo que escribe es extraño. Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar a mujer. Esto es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es una expresión que se usa para no ser tan crudo en lo que uno dice. En Jueces capítulo 3, versículo 24, algunos de ustedes recuerdan, se habla de que un rey se fue a cubrir los pies. Este es un eufemismo, porque cubrir los pies en ese tiempo significaba que él se fue al baño a hacer sus necesidades. Ese es un eufemismo. Y ahora el apóstol Pablo utiliza lo mismo aquí cuando dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué quiere decir eso? Pablo lo que está diciendo es, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales con una mujer. Eso es lo que pasa. Y si no me cree, dice Darwin, está medio ya loco. Si usted tiene una versión, nueva versión internacional, eso es exactamente lo que dice su Biblia. Lo que Pablo les escribe entonces es, de acuerdo a lo que ustedes me escribieron a mí, bueno le sería al hombre, dice Pablo, no tener relaciones sexuales con una mujer. Ahora, eso suena extraño. Suena medio raro. ¿Por qué Pablo daría un consejo así de parte de Dios? Ahora, aquí está la cosa, y para eso tenemos que entender lo que estaba pasando en Corintio, como les dije al comienzo. Los hermanos de Corintio, al ver tanta corrupción sexual, al ver tanta inmoralidad sexual, al ver el templo de Afrodita y todos los hermanos de la misma iglesia yendo al templo los sábados, los domingos, los lunes, los martes, cuando quiera que estéis saliendo de ahí, los hermanos no saben qué hacer. Entonces, algunos hermanos de Corintio, al ver esto, lo que estaba sucediendo, habían llegado a una conclusión y a una solución. La conclusión era esta. La conclusión era, según ellos, que el sexo era lo que causaba la inmoralidad. La causa de esta inmoralidad era en realidad el sexo. Esa era la conclusión a la que habían llegado. Y eso los había empujado a llegar a una solución, y la solución era esta. Entonces, ahora tenemos que establecer y mandar el celibato. Es decir, imponer la soltería. Esa es la idea. Si imponemos la soltería, el celibato, esto va a hacer que la gente se abstenga de tener relaciones sexuales. Y si la gente se abstiene de tener relaciones sexuales, bueno, entonces no va a haber inmoralidad. Solucionado el problema. Eso es lo que los hermanos estaban pensando. Pablo escribe entonces en el versículo 1, por supuesto que es bueno que un hombre no tenga relaciones sexuales y busque el celibato, por supuesto que sí, pero hay un gran problema, dice el apóstol Pablo. Hay un enorme problema. Bueno, aparte de que si uno no tiene relaciones sexuales, no hay bebés, y si no hay bebés, no hay hijos, y si no hay hijos, no hay sociedad, no hay nada. Entonces es un problemón. Pero Pablo dice, aparte de eso, existe un problema. Y el problema es este, dice Pablo, que no todos tienen el don de celibato. Y si no todos tienen el don de celibato, si no todos tienen ese don de quererse quedar solteros sin casarse, nadie entonces va a querer dejar de tener relaciones sexuales. Y esto simplemente otra vez se va a esparcir sin ningún problema. Al que tiene el don de celibato le es más fácil, le es más natural no buscar o querer satisfacer esa relación sexual, por supuesto, porque es natural, es innato en él. Él tiene eso como un don. Pero el problema es que no todos nacimos para ser solteros. De hecho, la mayoría nacimos para ser casados, para casarnos. Yo estoy en esto ya 15 años como pastor. Antes de eso, obviamente, también era creyente. En mi vida no conozco ni una persona que haya nacido con el don de celibato. Eso no quiere decir que no hay. Por supuesto debe haber. Pero personalmente no conozco a ninguno. He conocido personas que hasta los 50 o 60 años han estado así, pero no porque no han querido casarse, sino porque no han encontrado a alguien. Usted debe conocer muy bien, pero usted se da cuenta y usted sabe que no es la regla, es la excepción. La mayoría de nosotros nacimos para casarnos, no para quedarnos solteros. Pablo entonces dice en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, lo cual viene obviamente como resultado de que no todos nacimos para ser solteros y no todos nacimos para ser célibes y para irnos por el celibato, a causa, dice Pablo, de que no todos nacimos así y hay tanta fornicación, ¿cuál es la solución de Pablo? Pablo dice que cada esposo tenga a su esposa y cada esposa tenga a su propio marido. Esa es la solución de Pablo. Ahora, quiero mencionar aquí algunas cosas que me parecen bien importantes y son relevantes para este punto. Número uno, note por favor, la solución está en la palabra de Dios. La solución está en la Biblia. De todo podemos culparlos a los corintios. Los corintios eran un relajo de iglesia. Los corintios, venimos ahora bien en el capítulo 7 y hemos hablado de divisiones, hemos hablado que había un problema de incesto allá adentro, habíamos hablado de que algunos creían que eran más especiales y más espirituales que otros. Era una iglesia podrida en muchos aspectos. Y de todo podemos culparles a los corintios, pero tenían un mérito. Y ese mérito fue que cuando tenían una pregunta en cuanto a la sexualidad, no fueron a los expertos de la esquina del templo de Afrodita. Fueron a preguntarle a Dios por medio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tú piensas, Pablo? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir en cuanto a estas cosas? Lo que aprendemos entonces, como primera cosa, es que la solución está, por supuesto, en la palabra de Dios. Y esto es algo que podemos aprender de ellos. Porque ya por muchos años, hemos dejado la Biblia a un lado y hemos dejado que los expertos, entre comillas, los gurús, los guías, los profesionales, sean los que estén diciéndonos a nosotros qué hacer y qué no hacer. Y la Biblia, obviamente, está a un lado. Los expertos y los gurús y los guías en el ámbito de la sexualidad se llaman sexólogos. Y los sexólogos nos recomiendan, por ejemplo, que si yo estoy teniendo problemas íntimos con mi esposa, entonces me vaya y consiga a alguien más, tenga relaciones con esa persona y eso de alguna manera va a arreglar la relación en mi matrimonio. Ese es el consejo de los expertos. O si es que estoy teniendo problemas de alguna manera, ¿por qué no va y compra algunos videos que son indecentes y ustedes dos se ponen a ver? Y eso va a mejorar su vida relacional dentro del matrimonio. Estos son los expertos. Con razón, Peter Kraft decía que algunas ideas son tan tontas y tan estúpidas que se necesita un experto para creerlas. Con la excusa de que la Biblia ya no es un libro de economía, sexualidad, arte o fobias, muchos vamos a los expertos. Y la Biblia en verdad no es un libro de economía, de sexualidad, arte o fobias. Pero eso no significa que no tiene nada que decir en cuanto a estas cosas. De hecho, tiene mucho que decir en cuanto a todas estas cosas. Mucho. Y lo mucho que tiene que decir impacta nuestras vidas en cada una de estas áreas. Es hora de desempolvar la Biblia, sacarla debajo de donde quiera que esté y comience a buscar la solución a sus problemas allí. Incluso las soluciones a la sexualidad. Número dos. Algo que aprendemos hasta aquí, por lo menos del matrimonio, es que el matrimonio, visto desde el punto de vista de Pablo, es heterosexual. Es lo que dice Pablo, ¿no? Pablo dice, hey, ok, están teniendo problemas con la fornicación. Tú, varón, consíguete una mujer. Y tu mujer, consíguete un varón. La esposa consigue un marido y un marido consiga a su esposo. Eso es lo que está diciendo. Y esto no nos enseña solamente el apóstol Pablo, esto se nos enseña desde Génesis. Y esto no solamente enseña Génesis, sino incluso el mismo Señor Jesús. El matrimonio es heterosexual entre un hombre y una mujer. Mateo capítulo 19, versículo 5. Este es Jesús hablando. El mismo Jesús que todos estos movimientos LGBT y lo que quiera que sea citan para decir que Jesús es bueno, que es amoroso y que todo este tipo de cosas. Este es el mismo Jesús y esto es lo que el mismo Jesús dice, Mateo 19, 5. Y Jesús cita Génesis. Este es el primer punto. Jesús cita Génesis. Jesús va a la Biblia para sacar la respuesta, en este caso al matrimonio. Y Jesús cita Génesis y dice, por esto el hombre, ojo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre, es lo que dice, mujer. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que es la definición bíblica para el matrimonio. Este es el mismo Jesús, que es amoroso, que habla de bondad, de dar la otra mejilla, perfecto. Pero en cuanto al matrimonio, Jesús dice, es entre un hombre y es una mujer. Así que como pueden ver, ni la Biblia, ni Dios, ni Pablo, ni Jesús definen el matrimonio fuera de la heterosexualidad. El matrimonio es entre hombre y mujer. Y correcto, claro, la sociedad los mira a ellos, mira la Biblia, mira a Pablo, mira a Jesús, mira a Dios y dice, eso es patriarcado, eso homofobia, esto de este tipo de cosas. Pues, perdón, pueden decir lo que quieran, pero es la realidad de lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, incluido obviamente Jesús, Dios y el mismo apóstol Pablo, ven el matrimonio como una relación entre una pareja heterosexual, no homosexual, en ninguna manera. Número tres, algo más que nos recuerda Pablo en estos primeros versículos. Tenga cuidado, por favor, con las buenas intenciones, porque a veces las buenas intenciones terminan en legalismo. Tenga cuidado con las buenas intenciones, porque las buenas intenciones muchas veces terminan en legalismo. Los corintios estaban bien en querer contrarrestar la inmoralidad. Ellos veían el problema y querían hacer algo, por supuesto. Pero la solución a la que llegan es errónea y los empuja al legalismo. Ellos querían imponer sobre los demás la regla, el celibato. Y al imponer la regla sobre los demás, a imponer el celibato, ahora todos tienen que buscar el celibato, no se dan cuenta que se están yendo en contra de los principios mismos de Dios. Están poniendo sus mandamientos sobre los mandamientos de Dios. Y eso es lo que es legalismo. Yo poner mis ideas, mis pensamientos, mis mandatos, mis reglas sobre las reglas de Dios. Ustedes leyeron Génesis capítulo 1. ¿Qué es lo que dice Dios? Bueno, los creó hombre y mujer y a los dos los mandó ¿a qué? A multiplicarse, a fructificarse, a tener hijos, a tener bebés. Este es el mandato de Dios. Y si yo voy a imponer el celibato en toda la iglesia ahora aquí, eso es legalismo. No puedo hacerlo, jamás, por supuesto. Es el mismo Dios que habla en los Salmos y dice, lo tengan hijos, porque tener hijos, tengan un mundo de hijos, porque tener hijos es una bendición. Este llena soljaba, ese es la frase. Noten entonces cómo ellos, queriendo hacer algo bueno, los corintios, imponen algo, pero esto que quieren imponer se va sobre el mandamiento de Dios y los lleva, por supuesto, al legalismo. De la misma manera nosotros, muchas veces en nuestros hogares, en nuestros trabajos, tal vez en la iglesia incluso, o en las iglesias, tenemos la buena voluntad de querer quitar algo que nos parece mal. Pero en el transcurso nos volvemos legalistas, prohibimos lo que Dios no prohíbe, condenamos lo que Dios no condena, mandamos a hacer lo que Dios no manda y nos justificamos diciendo, no, es que es la voluntad de Dios. No, no lo es. De hecho, se está yendo en contra de la voluntad de Dios. Es noble y bueno querer prevenir ciertas cosas en el hogar, en la iglesia o el trabajo, pero tenga cuidado de que estas cosas que usted impone o está prohibiendo o lo que quiera, no lo lleven al legalismo, lo cual no lo haría mejor que un fariseo. Número cuatro, otra de las cosas que vemos en estos dos versículos nada más es que la única relación permitida, la única relación sexual permitida por Dios es la que toma lugar dentro del matrimonio. Pablo dice, la fornicación es mala. Si quieren disfrutar del regalo del matrimonio, bueno, tienen que casarse, pues el hombre consiga a su esposa y la esposa consiga a su marido. Punto, esa es la solución. La única relación sexual permitida es la relación que Dios permite dentro del matrimonio. Aquí no se pierda. Verá, la mayoría de nosotros crecimos aprendiendo y entendemos ahora que la palabra fornicación significa tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa es la idea que tenemos nosotros. Y tal vez es la definición de español, no lo sé. Pero aquí está un punto que debe entender muy bien. Como siempre les digo, el Nuevo Testamento no se escribe en español, se escribe en griego. Y de esa definición es la que nos interesa. Y la palabra fornicación en griego es la palabra porneia, de donde sacamos la palabra pornografía. Y la palabra porneia en griego hace referencia no a la relación que yo tengo antes del matrimonio. Escuche bien. La palabra porneia en griego no hace referencia a la relación sexual que yo tengo antes de estar casado, sino que hace referencia a todo tipo de inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Es decir, no solo abarca una cosa, claro que abarca eso, pero abarca todo lo demás. Toda relación sexual que está fuera del matrimonio se ve desde el punto de vista de Dios entonces como fornicación, como algo que está permitido. Esto va para las uniones libres que están tan en común ahora. Si usted está en unión libre, está pecando, no está bien, no es correcto, está fornicando en la cara de Dios. Lo mismo va para tener relaciones sexuales antes del matrimonio, lo mismo va para el adulterio, lo mismo va para la homosexualidad, el lesbianismo, lo mismo va para la poligamia, cualquier cosa, y lo mismo va para el ver pornografía. Todo tipo de inmoralidad sexual, sea física o fantasiosa, no está permitida por Dios. La única relación sexual permitida por Dios es la relación sexual dentro del matrimonio. Todo lo demás es porneia, es fornicación, es pecado. Número 5, finalmente, una de las cosas que es más interesante de este texto es que la solución que Pablo da para la inmoralidad sexual no es la abstinencia total, es decir, el celibato total. La solución que Pablo da para la inmoralidad sexual no es la abstinencia, sino el matrimonio. Usted debe hacerle pensar esto, debe hacerle pensar bien. Imagínese en su tiempo ahora su hijo tiene todos estos deseos, está pasando por esto. ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestro hijo, sabes, mi hijo, sabes qué? Para lidiar con esto tienes que casarte, busquémate una esposa. Esa es la solución que Pablo está dando. Y es bien interesante, por supuesto. Aquí es donde los santurrones y los espirituales no entienden a Dios. El santurrón y el espiritual diría, bueno, pero ¿por qué no dijo algo medio más espiritual, no? ¿Por qué no le dijo mejor, ejerzan el dominio propio? Oiga, ¿por qué no van y oran más, enciérrense a un lado y oren más? ¿Por qué no se dan un baño de agua fría? ¿Por qué mejor no se van a caminar? Vayan a hablar con el pastor, él tal vez tiene algo mejor que decir. No, la solución de Pablo es clara. Cásense. Cásense. Ahora, antes de que todos ustedes jóvenes salgan y decir, bueno, ahora sí me voy a casar, escúcheme algo. Escúcheme algo. Un joven en esa cultura era muy diferente al joven en esta cultura, en nuestra cultura. Totalmente diferente. Un joven de 15 a 18 años hoy en día que solo pasa en los juegos de video y no sabe trabajar, a una señorita carichina que solo está buscando el placer en la ropa y en las redes sociales, jamás puede estar a nivel de un joven de hace 2000 años atrás. Ni siquiera 50, 60 años atrás, pero aún 2000 años atrás. Y algo más, recuerde algo más en esto. Que los matrimonios en ese tiempo y en esa cultura son matrimonios arreglados. Los padres escogen al cónyuge, no usted. Lo cual siempre les he dicho, es algo mucho mejor. Yo no entiendo cómo es que a una de las decisiones más importantes de la vida, y no exagero, una de las decisiones más importantes de la vida, ahora estos jóvenes que no son inmaduros, les decimos, sí, mijito, tú escoge nomás, no hay ningún problema. Y ahí me trae una carichina, me trae un holgazán, que no sé. Y yo le digo incluso, está bien, siga nomás, si has escogido, ha de ser la voluntad de Dios. Estaban mejor antes, cuando ellos escogían los padres con quién casarse. Por eso, otra vez, aquí hay dos sucos blanquitos, si alguien quiere hacer un trato, no hay ningún problema. Y no hay nada de inmoral en eso, sin ningún problema. Así que si quiere hacer el cambio o alguna cosa, hablamos después del culto. Ahora, con todo esto, el consejo de Pablo todavía es bueno, todavía es efectivo para nuestra cultura. Escúcheme aquí. Pablo dice, la cura es el matrimonio. Así que la cura para la inmoralidad sexual en la sociedad, si queremos nosotros dar una cura como iglesia, no es la abstinencia total por un lado. No es la abstinencia total, porque no todos nacimos con el don de celibato. La mayoría de nuestros hijos nacieron para casarse. Pero la solución tampoco es el otro lado y es el otro extremo, el libertinaje. Ya mi hijo vaya nomás, entonces yo le compro los preservativos, la píldora anticonceptiva y haga nomás. No, en ninguna manera. Si como cultura cristiana queremos ser serios en ayudar con la inmoralidad sexual en la sociedad, como iglesia entonces no vayamos a ninguno de los extremos, ni a los expertos. Más bien preparemos, y aquí escúcheme, más bien preparemos y animemos a nuestros hijos para el matrimonio. Y enseñémosles que una vez en el matrimonio, ese deseo sexual puede ser satisfecho y puede ser disfrutado al millar del surgir, si así quiere, todo el tiempo. Y sin ningún problema. Esa es la ética sexual bíblica. Y esa es la manera de enseñar a nuestros hijos, por supuesto. Pero Pablo no solamente habla de la ética sexual, también habla de algo que llama el deber conyugal. Miren el versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 6. Estamos en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 3 al versículo 6. Pablo sigue escribiendo y dando respuesta y dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto, dice Pablo, digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora Pablo habla de algo que él dice se llama deber conyugal, lo cual es una idea revolucionaria y hoy en día controversial, extremadamente controversial, diría yo. El deber conyugal al cual Pablo se refiere es la obligación sexual que tiene un cónyuge con el otro. Hasta esos términos y esas frases tal vez suenan raras a una cultura nueva. Les repito otra vez. El deber conyugal del cual el apóstol Pablo está hablando es la obligación sexual que tiene un cónyuge con el otro en el matrimonio. La palabra deber en griego es la palabra ofeilo, que significa estar en deuda con alguien. Escúcheme aquí, por favor. La palabra deber significa estar en deuda con alguien. ¿Qué está diciéndole entonces el apóstol Pablo? Si nota la seriedad y la controversia en todo esto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que los esposos tienen una deuda sexual el uno con el otro. Es lo que está diciendo. El punto de Pablo entonces es que si yo tengo una deuda con mi cónyuge, en este caso sexual, debo consentir de buena gana a pagar esa deuda. ¿Cómo consentiría de buena gana a pagar cualquier otra deuda? ¿O es que le gusta ser moroso? Ese es el punto de Pablo. Ahora, en nuestra cultura, en nuestro mundo, egoísta, narcisista, machista, feminista, se nos enseña que el matrimonio está enfocado en mí. Me caso para yo ser feliz. Me caso para yo tener la boda que yo quiero. Me caso yo para sentirme bien. Me caso para yo sentirme realizado. Me caso para yo sentirme satisfecho. Esa es la cultura nuestra. Yo. Mi. Esa es nuestra cultura. La Biblia, por otro lado, dice lo opuesto. Que el matrimonio no es autorrealización. Escúcheme, por favor. Que el matrimonio no es autorrealización, sino que es autosacrificio. Son dos polos opuestos. La Biblia me enseña que el matrimonio no es autorrealización, sino es autosacrificio, por supuesto. Y es extrañamente en el autosacrificio que yo encuentro gozo, alegría, satisfacción, realización. Es extraño, la matemática bíblica y la matemática de Dios es extraña. Dios dice, y los dos se juntan y se vuelven una sola carne. Jesús dice, si quieres seguirme a mí, tienes que morir primero y luego tienes que seguirme. Esas son las matemáticas bíblicas. Y ahora en el matrimonio, Dios dice, mientras más se autosacrifiquen por el otro, entonces ahí van a encontrar la realización, la satisfacción, el gozo y la alegría. Pero mientras sea un matrimonio de dos narcisistas, machistas, feministas y egoístas, nunca se va a encontrar satisfacción, gozo y alegría. Solo les menciono de paso, porque ustedes saben esto de memoria, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, Pablo dice claramente, maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y note, y se entregó o se sacrificó a sí mismo por ella. Esta es la enseñanza de Dios en cuanto al matrimonio. Sí, el matrimonio es para sacrificarme por ella, como Cristo se sacrificó por la iglesia. El matrimonio es para que usted se sacrifique por él, como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y en ese sacrificio y en ese autosacrificio, extrañamente, es que cuando lo hacemos una otra vez, entonces yo me encuentro gozoso, alegre y encuentro realización. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue creado para eso, para autosacrificarnos. Y en el momento en que nos salimos de ese patrón, lo único que encontramos es lo opuesto. Fuimos creados para sacrificarnos el uno al otro. El matrimonio fue creado para eso. Y ahora Pablo coge esta misma idea y la aplica a la vida sexual. Pablo dice, note por favor, el matrimonio es para darse el uno al otro, aún en el ámbito sexual. Y es en darme al otro que estoy cumpliendo lo que Dios quiere para mí en el matrimonio y mi cónyuge. Pablo, de hecho, lo pone más fuerte. Pablo dice, tenemos una deuda. Y esta es una deuda que Dios espera que sea cancelada. Es una deuda. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la sexualidad en el matrimonio como una deuda, pero ese es el lenguaje que Pablo está utilizando. Y ojo, por favor, porque aquí es cuando las esposas se quedan. Y usted, caballero, tal vez tiene la intención de aprovecharse. Ojo, por favor. No es una deuda que tan solo uno tiene. Eso es lo que dice el texto claramente. Esta es una deuda de los dos. El sexo, por lo tanto, no es el privilegio del marido y el deber de la esposa. Escuchará bien. El sexo no es entonces el privilegio del marido y el deber de la esposa. Es el privilegio y el deber de los dos. Aquí no hay machismo ni hay feminismo. Lo que hay es cristianismo. La ética sexual. Eso es lo que hay. El sexo entonces no es un instrumento de manipulación, queridos cónyuges, ni de tortura, ni de castigo. Pero como no has hecho esto hoy día, olvídate de que vaya a pasar algo hoy en la noche. Pobre, castigado así toda la semana, a veces un mes, un año. No, este tipo de actitud es visto desde el cielo como un pecado, como un robo, porque la sexualidad es una deuda que adquirimos con nuestro cónyuge al casarnos. Aprenda a pagar sus deudas. Esa es la ética sexual cristiana. Pero Pablo no se queda allí. En eso él dice, están viviendo en una cultura medio como las corintios, y Pablo empuja más todavía todo esto y refuerza su punto en el versículo 4. Pablo dice que esto debe pasar también porque nosotros ya no tenemos, note por favor, no es mi lenguaje, es el lenguaje de Pablo, ya no tenemos potestad o autoridad sobre nuestros propios cuerpos. Esto hablando en una universidad, hablando en algún lado, o sea, me meten un tiro. Porque es contracultural. Si escuchan lo que Pablo está diciendo, el cuerpo de mi esposa ya no le pertenece a ella. Ni mi cuerpo me pertenece a mí mismo, yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque al casarnos, verá, eso significa entregarse al uno al otro por entero. De tal manera que ni la mujer ni el marido son dueños de su propio cuerpo. Ellos ahora se pertenecen el uno al otro. Y me doy cuenta que pensar así, decir esto, predicar esto, Hablar de esto es contracultural, ofensivo, de hecho. En nuestra cultura llena de derechos, esta idea de Pablo se ve como abuso sexual dentro del matrimonio. Pero ¿cómo es posible que ahora yo no tengo potestad ni autoridad sobre mi propio cuerpo si los eslogans que me han enseñado es mi cuerpo, mis reglas? ¿Cómo es posible que ahora este neandertal venga a escribirme estas cosas a mí? No. ¿Qué clase de matrimonio es ese donde el cuerpo ya no me pertenece a mí mismo? ¿Qué clase de matrimonio es ese? Déjeme que le responda. ¿Sabe qué clase de matrimonio es? Un matrimonio bíblico. Un matrimonio bíblico. Esa es la clase de matrimonio donde su cuerpo ya no le pertenece. Y si usted piensa diferente, usted ahora ve qué tan embarrado o embarrada está de la cultura y las ideas locas de los eruditos y de los expertos allá afuera. La Biblia es clara. Cuando nos casamos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al otro. Ahora, usted que está sentado ahí, piense conmigo, antes de que se enoje, especialmente las feministas. Piense conmigo, por favor, no es una idea tan tonta. ¿Por eso nos casamos o no? ¿Por eso se casó usted? ¿Por eso me casé yo? Porque yo quería pertenecerle a ella, porque yo quería ser la única persona con la cual ella pueda estar. Y yo también le dije que sí a ella, porque yo quería pertenecerle a ella totalmente y porque yo quería que ella no consiga a alguien más. Por eso le dije a ella sí, voluntariamente. Fue voluntario. Por supuesto, así que cuando el cónyuge demanda de usted tener una vida sexual activa, no está vulnerando sus derechos ni tratando de abusar de usted sexualmente. Lo único que está haciendo es exhortándolo a cumplir con una promesa, la promesa que usted hizo. Y claro, también, ahora como ve con el apóstol Pablo, también le está exigiendo lo que por derecho divino a él o a ella le pertenece. ¿Por qué? Porque la ética bíblica dice que su cuerpo ya no le pertenece a su esposo o a su esposa. Finalmente, Pablo dice en el versículo 5 algo que, donde la mayoría de ustedes van a poder respirar. Finalmente ya va a dejar de hablar de estas cosas. Versículo 5. Pablo dice que aunque todo esto es verdad, aunque nos debemos el uno al otro sexualmente y tenemos que cancelar esa deuda, hay veces en las que este deber puede esperar, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que dice, versículo 5. Puede esperar. Pero hay ciertas condiciones. Ciertas condiciones. Número uno, dice el apóstol Pablo, no debe ser por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Número dos, el apóstol Pablo dice, tiene que ser por consentimiento mutuo. Los dos deben estar de acuerdo. Si no es que ella decide o él decide, no, nos vemos hasta que no me hagas el aparador que te dije, olvídate. No funciona así, en ninguna manera. Y número tres, debe haber un motivo importante y superior para poder parar la actividad sexual, por decirlo así, dentro del matrimonio. En este caso, Pablo dice, para darse un tiempo para la oración. Ahora, deben haber, y estoy seguro, hay otras razones por las cuales este derecho, esta deuda que yo tengo con mi cónyuge, no puede y no va a ser cumplida. Entiendo eso. Debe haber otras cosas. Pienso, por ejemplo, en Johnny Erickson Tada. Algunos de ustedes deben haber escuchado, no lo sé. Johnny Erickson Tada debe tener unos 70 años, 80 años para ahora. Y es una mujer que es cuadripléjica. Es decir, no puede mover sus extremidades, lo único que puede mover es el cuello. Y se ha vuelto, o ella es una de esas heroínas de la fe de la modernidad. Siempre estamos hablando de los antiguos, y está bien, pero ella es una de las modernas. Ha hecho un mundo por las personas discapacitadas, no solo cuadripléjicas, por supuesto, pero con cualquier otro problema. Pinta unos cuadros hermosos solamente con la boca, pincel en la boca, y hace unos cuadros hermosos. Excelente. Johnny Erickson Tada. Hace algunos años, un hombre la vio y se enamoró de ella. Y yo no sé, el amor nació, surgió y le propuso matrimonio y se casaron. Creo que tienen, si no estoy mal, unos 40 y algo años de matrimonio en este punto. Pero la vida sexual en ese matrimonio es nula, como ustedes podrán entender, por supuesto. Ahora, este matrimonio ilustra por lo menos dos cosas que son interesantes, y con esto salimos de esta parte que es medio más espinosa, tal vez. Este matrimonio ilustra por lo menos dos cosas. Primero, que el sexo, tan importante como pueda ser en el matrimonio, si no puede realizarse, tampoco es que nos vamos a morir. Tampoco es que nos vamos a secar y no sé, vamos a morir después de una semana o algo. No. Tan importante como pueda ser, y es la sexualidad dentro del matrimonio, si es que esto no existe, o esta no existe, o es nula, tampoco es que nos morimos. Pablo no la tuvo, Jesús no la tuvo. Está bien, por supuesto. Pero por otro lado, esta pareja, y aquí escúcheme bien, también ilustra que hay razones legítimas o razones legítimas para abstenerse de tener una vida sexual, por supuesto. Pero estas razones tienen que ser extremas. En este caso, ella sufre de cuadriplegia, no de mala gana. Esa es otra cosa. Deben haber, y hay razones legítimas, pero esas son extremas, por supuesto. Así que hay razones por las cuales ustedes dos pueden abstenerse y negarse el uno al otro, pero estas razones deben ser justificables y de mutuo acuerdo. Y finalmente, noten por favor que en el versículo 6 el apóstol Pablo termina diciendo: esto de la abstinencia no debe durar mucho, porque el diablo está listo de tentarnos en esta área. Hay que tener cuidado, porque obviamente el diablo está listo de tentarnos en esa área. Escúcheme, el esposo y la esposa, cualquiera de los dos, esposo o esposa, no es responsable de que el cónyuge vaya a buscar a alguien más para cometer adulterio. No, señor. Cada quien paga por su propio pecado. Yo otra vez digo, eso van a estarme entendiendo mal. El esposo o la esposa no es el culpable o la culpable de que su cónyuge vaya a buscar y cometer adulterio en otro lado. No, por supuesto que no. Pero lo que la Biblia sí nos enseña es que podemos ayudar a evitarlo. Ese es el mensaje bíblico. Cada quien paga por su propio pecado. Y si mi cónyuge tiene que ir a pagar y estar ante Dios y pagar por el hecho de haber cometido adulterio, él pagará. Pero si yo no ayudé a evitarlo cumpliendo el deber conyugal que debo cumplir, entonces yo también pagaré por la parte de mi pecado. Finalmente, el apóstol Pablo dice en el versículo 6 que esto de estar separados no es un mandamiento, es una concesión. No está mandando, no tiene que ser así. Pero cuando tenga que ser así, estas son las condiciones. Y finalmente, llegamos a la parte última, versículo 7 al versículo 9, estamos en 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 7 al 9. Note lo que el apóstol Pablo dice. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo dice, quisiera que todos fueran como yo, es decir, solteros. Eso sería bueno, dice Pablo, que todos fueran solteros. Pero no todos tienen este don, dice Pablo. Unos tienen este don, sí, que es de soltería, y Pablo dice, otros tienen el otro, y con eso se refiere al matrimonio. Unos tienen el don de soltería y otros simplemente no lo tienen. Ahora, no vamos a volver a 1 Corintios, lo que sí quiero es que vaya a Romanos capítulo 12, por favor. Ya estamos terminando. Romanos capítulo 12, y vamos a enfocarnos en los versículos 6 y versículo 7. Romanos capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. Note lo que el apóstol Pablo escribe. Romanos 12, versículo 6 y versículo 7. De manera que, escribe el apóstol Pablo, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, etcétera, etcétera. Todos ustedes, o la mayoría de ustedes que crecieron en la iglesia, han escuchado de los dones espirituales. Oh, que todos tenemos dones, y el uno tiene de profecía, el otro de lenguas, el otro de enseñanza, el otro de servicio, el otro de liderazgo, el otro de administración. Somos campeones para hablar de los dones espirituales. Nos sabemos de memoria todo eso. Ahora, aquí está el detalle interesante para unir lo que Pablo dice en Romanos y en Corintio. La palabra que Pablo utiliza para dones aquí, en Romanos capítulo 12, es la palabra charisma en griego. Es la palabra charisma. Y adivine qué palabra utiliza en Primera de Corintios para referirse al don de celibato y al don de matrimonio. Es exactamente la misma palabra, charisma. Eso debe hacerle pensar un poco. ¿Sabe por qué? Porque esto significa entonces que desde la perspectiva bíblica, la soltería y el matrimonio son también dones espirituales, al igual que de la profecía, el servicio, la enseñanza o cualquier otro. Al mismo nivel. Termino con dos cosas. Número uno, recuerde que el don es un regalo de Dios, por lo tanto, no debería despreciarlo. Si está soltero, no lo desprecie. Disfrute del don. Disfrútelo. Sáquele provecho. Vamos a hablar de esto más, tal vez en la siguiente predica, no lo sé. Sáquele provecho. Es un regalo de Dios. Generalmente a veces tendemos a ver el don de soltería como una maldición de Dios. La cultura muchas veces, no. Es un don de Dios. Mientras lo tenga, mientras no esté casado, tiene el don, está soltero y por lo tanto disfrútelo. Sáquele provecho. Y en vez de estarse quejando por Dios, por estar soltero, aprenda a disfrutar del regalo y no a despreciarlo. Lo mismo, por supuesto, para los casados. ¿Tienen el don? Aprovéchelo. Sáquele provecho. Disfrútelo. Recuerde, segundo, que la Biblia nos dice que el don espiritual que nos has dado, sea predicación, sea enseñanza, sea liderazgo, sea soltería, sea matrimonio, lo que quiera, la Biblia nos dice que los dones se nos han dado para edificar a la iglesia. La pregunta entonces es, ¿cómo lo está haciendo usted? ¿Cómo está edificando a la iglesia? Se nos ha dado un don y ese don tiene que usarse. ¿Cómo lo está utilizando? Esa es la pregunta. Y usted no tiene que ser pastor ni ser diácono para utilizar el don que tiene. Tiene el don de hospitalidad. Invite a alguien a su casa. Invíteme a mí. Yo no traje plata para el almuerzo. Invíteme. Digo, vamos, pastor. A ver cuántos tienen el don de hospitalidad. Y no tiene que tener que estar aquí parado y hablando lo que yo hablo, lo que yo digo, para utilizar ese don que tiene. Tiene el don de soltería. Utilícelo, aprovéchelo en la iglesia, entréguese más en la iglesia. ¿Cuál es su don? Aprovéchelo. Para terminar, el apóstol Pablo dice en el versículo 9, como no todos pueden quedarse solteros, es mejor que se casen. Porque es mejor casarse que estarse quemando o que estar ardiendo con pasiones descontroladas dentro de nosotros. Cuando Dios quita a una persona la necesidad de casarse, es decir, cuando Dios le da a esa persona el don de celibato, ¿okay? Cuando Dios le da a esa persona el don de celibato, también le da la fuerza natural de contenerse sexualmente a esa persona. Es una distracción. Para una persona con el don de celibato, entonces es más fácil y más natural no ser tentado a estar queriendo satisfacer los deseos sexuales. Pero para el que no tiene el don, Pablo le recomienda que se case. Y como yo les dije, y es correcto, ustedes pueden ver, no tengo por qué estarme inventando nada. La mayoría de nosotros no nacimos para quedarnos solteros, sino nacimos para casarnos. Y por eso el consejo del apóstol Pablo es práctico y relevante. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, entendemos que en tu palabra encontramos la respuesta a los problemas más profundos de la vida y a las preguntas más grandes que tenemos también y que enfrentamos en una sociedad distorsionada, descontrolada o inmoral. Hemos visto, Señor, que aunque tu palabra no es un libro de sexualidad, tiene mucho que decir en cuanto a la vida sexual y a la ética sexual. Enséñanos a vivir de acuerdo a ella, enséñanos a caminar con ella y hacer tu voluntad. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.